La república. Ah, viste que ahora son todas repúblicas.
No, pero literal. Yo siempre digo, cuando la sociedad se organiza, se transforma, viste, en una república, claro. Porque es muy piola.
Tiene autonomía.
Sí, el Médanos tiene ese gustito hermoso. Y no sé, hablando de esto de las lagunas, si vos te parás en el medio de la plaza, se ve en las barrancas. No sé si se dieron cuenta que hay una casa que está a lo alto, que es claro. Una barranca, digamos.
Sí, señor. Sí.
Bueno, debe haber sido una laguna grande. Acá nos contaba Vanessa también, que es una colaboradora nuestra, que ella contaba que se bañaban y pasaban los veranos ahí en la laguna, ¿viste?
Rodrigo.
¿Cómo le va, señor?
¿Cómo anda usted?
Pero muy bien, muy bien.
¿Viste? Madrugando acá. Nos tratamos de usted.
Señor, ¿cómo le va? Le cuento la oyentada porque yo creo que todo el mundo lo conoce.
Yo le voy a saludar de una república a otra, desde la República de los Altos del Bolacuá hacia la República de Médanos, nuestro saludo.
Pero, che, acá la única república es la República de Pueblo Nuevo, ¿no? ¿Dónde está la gente de la República del Suburbio? Te pido, por favor.
Vos tenés que armar una federación de repúblicas, ¿viste?
El mejor indicado de esto soy yo, porque yo soy de todas las repúblicas, porque he vivido en tantos barrios.
Ah, pará, que yo te voy corriendo de atrás.
Bueno, viví acá, la calle Majul y Gervasio Mente, para que tengan.
Bueno, otra de las grandes transformaciones de la zona. Yo te voy corriendo de atrás, Luisito, escúchame. Rodrigo Iperi es docente músico, gran artista de Gualeguaychú, integrante de Dos Trabajadores junto a Agustín Aguiar, y referente de Emaús Gualeguaychú, que es una de las organizaciones que se encuentra aquí en la zona.
Así es. Pero bueno, viste que vos decís la República de Pueblo Nuevo, es verdad. Pueblo Nuevo toda la vida se lo conoció como la República de Pueblo Nuevo. Pero Pueblo Nuevo se caracteriza por ser una sociedad de hace años, una sociedad organizada, digo, un lugar
con
de
muchas instituciones.
Claro, y ha pasado esto después en los barrios, digamos, por suerte. Yo siempre digo, yo soy de Suburbio Sur, digamos,
vos sos de mi república.
Mi barrio natal es el de Suburbio Sur. Pero en Médanos me encontré con esto, porque realmente la organización de los vecinos y las vecinas es reciente, digo, en lo que tiene que ver con la historia de la ciudad, pero ha sido tan pujante que han logrado todo lo que han logrado, porque digo, se nota desde el cordón cuneta, digo, desde el apoyo también de
lo que es.
No solamente de porque vos de una sociedad organizada lográs cosas, pero si tenés alguien que te acompañe en términos institucionales, el Estado y demás, se logran muchísimas cosas más. Y es el fiel ejemplo del barrio Médanos, digamos. Porque acá no hay clientelismo, hay sociedad organizada. Digo, esa es la cuestión. Digo, para dividir estas cuestiones, porque si no dicen, no, porque son amigos de... No. Acá el barrio se organiza y a través de la organización se logran cosas que le dan, como decíamos hoy, autosustentabilidad, si se quiere, ¿no? Porque vos cuando sos organizado te podés sentar con H, con B, con Z y podés charlar y podés decir, che, necesitamos esto, que en realidad es lo que tendría que hacer el Estado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad que es maravilloso, el Médanos tiene eso.
Yo recuerdo claramente durante que todavía no estaba esta transformación y la plaza hoy de donde está la laguna era solamente el campito, lo digo siempre, a Yelén convocando... aparte del Estado, a quienes pudieran darle una mano para empezar a organizar la gurizada, que era lo que le preocupaba. Y junto con Diego, junto con Mariano Fleitas, digo, ¿no? Vecinos de ahí cerquita, encima de la plaza. Y eso fue pidiendo ayuda para poner un merendero año 2016, de esta comunidad más reciente de la que vos mencionas, ¿no? De ahí para acá es innumerable la cantidad de cosas que esa comunidad organizada logró gracias a esa organización.
Sin duda que sí.
Hoy tienen equipos de fútbol, toda la construcción ahí, han gestionado, tienen un propio espacio en donde sostienen huerta, el empoderamiento y el trabajo social con la gurizada.
Es espectacular. Bueno, a mí me pasa, nosotros como Emaús hace 15 años que estamos asentados en la barriada, digamos, lo que busca, como yo sabe, pero como para darle un marco contextual, si se quiere, Emaús nosotros es un espacio de inclusión educativa que depende de Cáritas Argentina y lo que busca es promover y acompañar los procesos educativos de las personas, ya sea en el ámbito formal o en el ámbito no formal. ¿Qué quiere decir esto? Acompañamos a los chicos en el apoyo escolar para que, como es, tengan acercamiento a lo que es la escuela y a su vez en talleres de formación laboral y demás, entendiendo que también forma parte de lo educativo. Y a su vez nosotros, con la reforma de la Ley de Educación, la de 2006, nosotros somos corresponsables de la educación de nuestros vecinos y nuestra vecina. En este caso, si nosotros vemos situaciones de irregularidad, suponte que hay un chico que no está yendo a la escuela porque hay una situación específica, nosotros tenemos, gracias a la nueva, a la ley de educación de 2006, tenemos la corresponsabilidad, o sea que tenemos la potestad de poder hacer una denuncia, elevar y trabajar en conjunto con, como sería el COPNAF. Nosotros laburamos mucho con el centro de salud, pero digo, para que se entienda la importancia que le dio el Estado a los espacios comunitarios, ¿no? Somos corresponsables a través de la ley de garantizar la educación, de garantizar un derecho, no hablemos de educación, de garantizar un derecho. Entonces, a partir de eso, bueno, en estos 15 años ha tenido sus altas y sus bajas, pero el EMAU siempre busca eso, digamos, que el lugar sea un espacio educativo. Después de 2015, yo siempre digo, yo estaba como becario en 2015, el espacio era un espacio, bueno, Jime era habitué en esos años, era rico en todo sentido, muy pujante. Me acuerdo que estaba el Progresar, pero el Progresar en ese entonces estaba ampliado. Entonces, si vos hacías talleres de formación laboral, hacías cualquier tipo de taller, vos podías recibir y percibir ese beneficio. Entonces, el espacio era pujante desde ese lugar. Había nada, los trámites de ANSES, que era cuando en ese momento, cuando era un poco más vidrioso. Espectacular. La verdad que era increíble. 2016. Se imaginarán lo que fue pasando, el lugar se transformó en un lugar más de asistencia, ¿no? Claro. Merendero, teníamos el apoyo escolar bajó, les diría, en un 80%, y logramos, en realidad, generar, digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ese fue justo el año que yo entro como coordinador del espacio. Y decidimos hacer cenas, porque nos dábamos cuenta que los pibes iban con hambre al espacio, la familia, las madres. Viste que las mujeres en ese sentido, cuando tienen el hijo, van a donde tienen que ir, emponchan los gurises y salen a donde tienen que salir para que tengan un plato de comida. Entonces generamos lo que fue una cena, y ahí fue cuando yo empecé a conocer más en detalle, podríamos decir, a Diego, a Yelene y demás, porque digo, a Yelene forma parte del espacio, ella podríamos decir que
ella fue becaria ahí, ¿no?
Ella fue becaria y ahora está conmigo, digamos, en lo que es el equipo de trabajo, el equipo motor.
A Yelene de Gaudencio estamos
hablando. Claro, que son la gente del barrio, porque siempre decíamos lo mismo. Yo era coordinador del espacio, pero yo iba y dormía a 20 cuadras de acá. Entonces, ¿qué realidad podía llegar a sentir yo? Por más que viniese todos los días, no es lo mismo, digamos. Entonces, me parece que para organizar los espacios tiene que ser gente que viva el lugar, que entienda la realidad. Entonces, desde que yo entré, me pareció necesario eso, digamos. Y bueno, y resulta que ahí empezamos a hacer cena, empezamos a organizarnos y el espacio empezó a crecer desde ese lugar, digamos. Cuando empezamos a notar que la cosa mejoraba, que eso llevó años, digo, la cena llevó un tiempo largo, empezamos a meter de a poquito el apoyo escolar nuevamente, empezar a reinsertar pibes y pibas que estaban en la secundaria y habían dejado por ayudar a sus papás a laburar y demás. Así que fue llegar en una etapa de mucho caos y de mucha crisis, y ahora nos encontramos con un espacio, después de un montón de laburo y de remar en dulce de leche, un espacio con, tenemos 90 personas haciendo talleres de formación laboral, tenemos pibes y pibas que están haciendo la escuela, que están estudiando, que están terminando, tenemos 22 becas terciaria universitaria, 10 becas familiares, donde acompañamos también, a su vez de los promotores sociocomunitarios, que los promotores son quienes se encargan de ir a las escuelas y decir, che, ¿cómo viene esta persona? Mirá que está en Maús, que existe, que hay un apoyo escolar y demás. Y la gente que nosotros tenemos como promotor sociocomunitario son vecinos, no específicamente son ni docentes ni equipos técnicos, como a veces suelen pedir, digamos, sino que
es una fortaleza eso, en mi opinión personal.
Sí, para mí es espectacular. Digo, yo sin desmerecer, porque digo, los equipos técnicos, yo tengo la suerte, no sé si pasará en otros Emaús del país, pero yo sí necesito un psicólogo, lo tengo en el centro de salud y trabajo mancomunadamente.
Claro. Convengamos que el tema, ¿entendés? La labor del centro de salud soluciona muchísimo el trabajo, pero de usted.
Cuando funciona.
Claro.
Es que esa es la
mancomunadamente.
Esa es la cuestión, es entendernos como un granito de arena en una playa, digamos. Claro. Digo, el laburar en red, el sentirse que no estás solo, que vas de la mano, y te aclaro que yo te cuento esto todo hermoso, pero les puede decir Diego, les puede decir a Yelén, las cuestiones de diferencias que muchas veces nos encuentran, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de, che, mirá, la verdad que no me parece, la verdad que sí. Entonces el equipo motor es el que se encarga de planificar. Yo no digo, yo no bajo, como se dice ahora, viste, ninguna actividad. No, no. Las actividades surgen a través del equipo motor. Entonces es un laburo que realmente vos no te sentís solo.
Y me imagino que los centros de salud mismo deben consultar a ustedes mucho, deben trabajar a diario.
Sí, nosotros hace más o menos un mes reinsertamos a un pibe que estaba que no estaba yendo a la escuela y unas irregularidades que notamos en la familia en general. Y nosotros, al tener esta cuestión de vivir el día a día, podemos decir, che, mirá, estoy viendo qué está pasando. Claro. Digo, primero es como que nosotros intentamos ser lo más humanos posible, pero si entendemos que hay una vulneración de derechos en términos educativos, nosotros, chao, mamá, te queremos un montón, colaboras muchísimo con el espacio, pero tu hijo necesita estudiar, tu hijo, claro, merece estudiar, es su obligación estudiar. Claro. Entonces, desde ese lugar, es como que hemos entrado a ponernos los tapones, si se quiere, pero porque digo, crisis hay, sí, hay un montón de familias empobrecidas, pero también hoy en día tenemos muchos espacios,
claro,
donde se le puede brindar un poco de asistencia, un poco, digo, porque como siempre decimos, no hay como comer en tu casa, no hay como comer en familia. Pero intentamos que el Emaús sea un poquito de familia, entonces digo, bueno, vengan, acérquense. Y también, digo, cuando les cuento que somos de Cáritas, que pertenecemos a la Iglesia Católica, pero que en ningún momento nosotros vamos a decir, che, bueno, mira, vos no sos católico,
claro, ahí pone,
andate del espacio. No, claro, para nada, al contrario, sí, un espacio.
Si no sabes el catecismo, no comes.
No, es un espacio diverso. Nosotros, claro, ahí sí se bendice la mesa, claro, se acompaña desde la palabra, desde la fe, porque entendemos que la fe es una construcción que no tiene que ver específicamente con Dios, sino que tiene que ver con construir algo, con construir esperanza, y nosotros, como Emaús, militamos la esperanza.
Más vale.
Entonces, desde ese lugar, y me parece una frase más piola que militar la esperanza, es organizarla, ¿no? Porque si nosotros nos organizamos como sociedad, si nosotros entendemos que las comunidades organizadas son las que empiezan después a transformarse en... Es como aprender a caminar. Ya, claro, después que vos aprendés a caminar, ya está, digamos. Claro, no hay nadie que te...
Fluye.
Que te, claro.
Ahora, vos sabés que yo te estaba escuchando recién, perdóname, Débora, y me acordaba de la diferencia que hay de esta crisis que estamos viviendo, sin duda alguna, con lo que fue el 2001, 2002, hasta que llegó el 2003.
Sin duda.
Porque en aquel entonces era como que no se estaba preparado para todo esto que vos estás contando. Era todo a los ponchazos, los comedores, era todo de terror. En cambio ahora uno ve que hay respuesta.
Sí, y ahí, mira, hay una cosa que es interesante mencionar, porque yo creo que el 2001 nos marcó a cada uno de los argentinos en bueno, hay algunos que viven en Puerto Madero que creo que no les afectó, sí, para nada, pero a nosotros los de a pie, los trabajadores y trabajadoras... Sí, bueno, pero digo...
No, como todas las crisis económicas, hay algunos que salen ganando.
Sí, sin duda que sí. Como en este mismo momento, que hay gente que gana.
Pero lo que quiero decir con esto es que a la mayoría de la sociedad le impactó de tal manera, es que vieron como que... Nosotros, es un análisis que intento pensarlo, digo, cómo le puedo dar una idea a esto, pero fíjense una cosa, y es verdad lo que vos decís, no había una organización para abordar a la pobreza, ¿no?
Claro, básicamente eso, la organización no estaba, no existía,
entonces,
era el individualismo.
No, y entonces cuando vos te encontrás con crisis como las que hay ahora, hay herramientas para abordarlo, porque no solamente hay un Estado presente, sino porque también el argentino... creo que ahí fue donde metió la palabra empatía como parte de, ¿no? Digo, nos seguimos encontrando con un montón de matices, con un montón de grises, con noticias que no están tan buenas, pero nos transformamos en una sociedad, creo yo, mucho más solidaria en un montón de
aspectos. Además, Rodrigo, a mí lo que me parece es que es una sociedad más organizada desde el Estado, porque en el 2001 nosotros no teníamos la asignación universal por hijo, no teníamos ningún tipo de contención social.
Exactamente.
Que todo eso, y la inteligencia de haberlo hecho, de haberlo dejado plantado e inamovible, digamos, a ese derecho, es lo que nos permite hoy pararnos desde otro lado frente
totalmente,
a la crisis.
Totalmente.
Sí, igual yo voy a quebrar una lanza ahí, porque digo, esos famosos movimientos piqueteros que tanto se estigmatizan y demás fueron los que hicieron el camino de la construcción en la organización social, para lo que hoy termina incluso en cualquier casa de vecinos con organizándose.
En realidad fue una movida de la sociedad entera, no solo de los piqueteros, porque en ese momento el FRENAPO, que fue la organización de todos los sectores sociales, los sindicales, los políticos, las organizaciones piqueteras, fue tal la fuerza y el empuje que tuvo que fue lo que generó cuando Néstor asume la asignación universal por hijo.
Sí, pero yo metiéndome para atrás y quizás hablando del lugar en donde yo estaba, la verdad que la organización salía desde esos espacios que eran los que habían de alguna manera irrumpido organizadamente en esa sociedad, en donde decían, che, bueno, vamos y marchamos para allá, para acá. Pero bueno, ahora, más allá de eso, digo, yo quería volver a Emaús, porque hay algo que vos soslayaste y yo quiero pararme ahí. Algo importante de Emaús es también la organización que se da en base a las mujeres, porque las mujeres son una parte fundamental en la organización de lo que es la diaria de la...
Sí, en realidad...
Las mujeres que vienen, ¿no?, a compartir, a formarse...
Sí, nosotros le decimos las mamás del espacio, pero porque no solamente son las mamás, sino entender la palabra mamá como todo ese peso, ¿no?
Claro.
La que materna, la que acompaña, la que está ahí en todas, digo... Uno ama a sus padres, pero realmente piensen un poco la imagen de sus mamás, digo, en la mayoría de los casos, lo que significa. Y llega a tal punto que a nosotros nos pasa con Vane, de que hay problemas en el espacio porque los chicos se ponen celosos de Aquiles, que es su hijo, digamos, porque, che, Vane, pero vos me querés a mí, le dicen, viste, por esta cuestión de que...
Pobre Vane, escuchame, Vane,
vos estás, sí, acá, le dicen, pero porque, viste, cuando está Aquiles, inclusive... Nos reímos nosotros porque Aquiles está súper celoso de su madre, entonces cuando va se arman una bataola, porque claro, es mi mamá, loco, ¿no? Es la mamá de ustedes.
La tiene que compartir a la madre con una cantidad.
Sí, aparte, olvidate. Es un poco la que se carga el llevarlos a programas como Mi Primer Carnaval.
Bueno, nosotros nos pasó presente, lo siguiente. ¿No? Nosotros como Caritas Argentina logramos, junto con el Estado, porque esto hay que decirlo también, porque... yo estuve en Mar del Plata la semana pasada en un plenario que era Tierra, Techo, Trabajo y Salud, que es depende de Caritas Argentina, donde nos sentamos a debatir y esto de organizar la esperanza, digamos, desde un lugar romántico, pero literal, desde organizarnos como sociedad para garantizar derechos para vecinos y vecinas de nuestros territorios. Entonces, lo que tiene que ver con la Caritas en sí, Caritas Argentina, tiene convenios con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces digo, esto hay que decirlo, uh-huh. No es que nosotros... ¡ay, qué lindo Caritas! Sí, Caritas es un espacio organizado, ¿no? Pero, pero lo que tiene que ver, digamos, la Caritas en sí es laburar en conjunto con la sociedad, con el Estado. Entonces, mediante convenios que nosotros tenemos, logramos, por ejemplo, en este caso, como Vanessa, tener lo que es el programa Potenciar Trabajo, trabajando en la Caritas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, en Caritas se llaman colaboradores de Caritas, pero que es el Potenciar Trabajo en sí, que está
los
en colaboración planes. Con nosotros, ¿no?
Los famosos planes.
Entonces, bueno, después, un montón de otras cuestiones, lo que es la merienda reforzada, es un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, algunos de las becas vienen de los donantes, por ejemplo, vieron que tenemos uh-huh. la colecta anual de Caritas, pero en realidad es eso, es laburar en conjunto, digo, como lo hacemos nosotros en los territorios, lo hace Caritas más arriba con los ministerios, claro. Con las empresas.
Pero qué
fundamental. Con el Consejo General de Educación.
Estoy recibiendo un reclamo acá, me dicen uh-huh. que lo dejemos tranquilo a Rodri, que lo están esperando dentro de un rato para charlar en el vinilo, que no le agotemos la voz, por favor.
Ah, sí, es verdad.
Vas a estar en el vinilo. Hoy está en el vinilo. Bueno, porque acá está completo, como referente referente territorial de Maús y docente, pero a partir de las 11:45 lo vas a escuchar en el vinilo como artista.
Ah, bueno, no sabía el horario, así que espectacular. Pero antes de irme a decir una cosa, ojalá mi niñez, el Rodrigo de ahora, hubiese tenido un espacio como el de Maús. En esos momentos duros, como mencionabas vos, el del 2001, porque en realidad para nosotros, quienes tenemos recién 30 años, fue una etapa, quienes teníamos papás laburadores, fue muy difícil, digamos, no teníamos un espacio, teníamos tal vez una contención familiar, pero no teníamos el plato de comida todos los días y fue duro. Entonces, que existan espacios como estos son maravillosos.
Realmente. Rodrigo, muchísimas gracias.
Siempre gracias es un placer a verte. Me encanta estar siempre acá, así que
bueno, saluda a la familia.
Ya sabemos.
Más seguido, entonces.
Ya sabemos.
Amo. Gracias.
Rodrigo Iperi, docente, artista de nuestra ciudad, referente de Emaús, estuvo compartiendo con nosotros y nosotras.